y empieza.
Absoluto a todos los ámbitos de libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches, no. ¿Sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más escuchado en Venezuela. Y eso que hay podcast anarcocapitalistas que hacen en Venezuela, bummer, para ustedes que no saben cómo se llama el plátano. Bien, el día de hoy, bueno, antes que nada presentar el podcast, eso es Libertad aquí y ahora. Pueden seguirnos en Facebook, en facebook.com/layapodcast, en Twitter, en arroba layapodcast, en Twitch, como twitch.tv/layaarcade, y recuerde que los puede descargar en cualquier aplicación que usted utilice para podcast y en Spotify como Libertad aquí y ahora Laya. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar como arroba Pepe Torra en Twitter y conmigo están
Hugo González, el Rey de los Anarquistas, desde la unidad móvil Laya, circulando en estos momentos por el eje 7 sur rumbo a Mixcoac.
En las inmediaciones del eje 7 sur.
Correcto, y en las inmediaciones de la Universidad Panamericana, que prontamente, probablemente empiecen a chillar también como puercos en celo.
Van a decir que Artur Dam les arruinó la vida. Eric.
Eric Araujo, primer libertario de México.
Bueno, ellos los pueden encontrar en Twitter como @gonz y como @ericaraujom. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante que íbamos a empezar un poco con cuestiones navideñas. Y bien, entonces, primero que nada vamos a hablar, Hugo lo proponía hace unas horas, hablar un poco sobre el acitrón de un fandango y la rosca de Reyes. Hugo, ¿por qué no les cuentas un poco sobre esta cuestión a nuestros escuchas?
Quiero contarles, tuve este problema, este insight libertario, a lo mejor no es gran cosa, pero para mí fue gran cosa. A veces me pasa eso que digo, a lo mejor me di cuenta de algo y para la gente es una pendejada que se dio cuenta toda su vida. Pero me pasó lo siguiente. Varias veces he escuchado, estos son temas así como facebookeros, y varias veces me ha pasado que de la gente que conozco que es ambientalista, ambientalosa, o es consciente de esas cosas, o se cree consciente de esas cosas, decir que la rosca de Reyes está destruyendo el ambiente porque el acitrón se hace con fulano cactus. No les creo nada, pero bueno, se hace con fulano cactus que pues se lo traen del desierto, igual que el heno, y bueno, el heno se lo traen del desierto. Se lo traen del desierto y al igual que el heno, no es realmente, no se cultiva, pues están básicamente tomándolo del ambiente. Y no hay ningún esfuerzo por restaurar el recurso, ¿no? Y dije, bueno, a ver, no sé por qué pendejada estaba pensando eso. Venía caminando en la calle después de comer. Y pensé, bueno, a ver, la solución libertaria para eso es bien fácil. La propiedad privada, pues básicamente en todas las tierras, incluyendo las tierras que tienen ese acitrón, si tienes un recurso valioso, en ese momento, pues, vas a tener estímulos para hacer una explotación sensata del mismo. Y por lo mismo, pues, lo que sucede a continuación es que, pues, ya no... empiezan a operar el mercado, empiezan a buscar sustitutos. Y bueno, a lo mejor puedo hacer algo con, no sé, toronja, porque, pues, el acitrón está muy caro y está muy caro porque las señales del mercado ya operan, ¿no? Hasta ahí estén conmigo, ¿verdad?
A ver, nada más, para situar al público, esto es una nota de El Excelsior publicada el 6 de diciembre del 2018. El título es: Consumo de acitrón pone en peligro de extinción a cactus mexicano. Parte de la nota, que cito, dice: conocida como biznaga de dulce, tonel o burra, el lacitrón es un cacto globoso sujeto a protección especial, de acuerdo con la NOM 059 Semarnat 2010. Se ubica en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Teotitlán, entre Puebla y Oaxaca, en el desierto de Chihuahua, en la región de Tolantongo y Mestitlán, el valle del Mezquital, Hidalgo, y en el estado de San Luis Potosí. La nota cierra diciendo: reflexionemos sobre si saborear un trozo de acitrón o tener un ejemplar de Echinocactus platicantus en casa para solazarnos con sus formas y tonos de rojos, morados, grises o amarillos vale el impacto ambiental que causa el extraer para siempre de su hábitat este vegetal endémico de México, reiteró la Semarnat. Así cierra la nota del Excelsior del 6 de diciembre de 2018.
Mi primera queja sería: retirar para siempre un cactus de su ambiente es lo mismo que retirar para siempre una papa del campo. O sea, lo hacemos todos los días, retiramos para siempre vegetales de su ambiente y los consumimos. O sea, me parece la peor apelación al aparte de antropomorfizar un cactus, ¿no? Nadie quiere que lo retiren de su ambiente, ¿no? El cactus, pobrecito. Cactus es un ser humano. Pero, a ver, primero, se venden kilos y kilos de acitrón. No creo que venga de una biznaga que no se cultiva, ¿no? Probablemente lo que comemos como acitrón en una rosca de Reyes no es acitrón, es alguna fruta caramelizada, pues de las normales que pudiéramos tener, ¿no? Pero bueno, el caso es que les encanta, el alarmismo vende notas, vende activismo, vende para sentirte interesante con tus amigos.
Ahora vamos
a darlo por bueno, Pepe. Yo creo que sería importante que lo diéramos por bueno para proseguir con el análisis, pero dime lo que
vas a decir. Yo quisiera saber cómo es que ha sobrevivido la producción bastante grande de acitrón, porque uno va a un mercado en esta época y básicamente desde septiembre que empiezan, desde agosto que empiezan los chiles en nogada, y se encuentra toda clase de, diría Eric, acitrones varios, ¿no? Y no entiendo cómo puede sobrevivir una producción masiva de este vegetal si no existen granjas. O sea, no creo que sea una cuestión de que la mayoría del acitrón...
O sea, no son ballenas jorobadas.
Exacto, no es como que vaya a ir por el acitrón silvestre, ¿no? Vámonos a la sierra del México, lo que dije... Y vamos a buscar el acitrón silvestre. O sea, no es como que fuera peyote, pues. Que tienes que tener toda una... Dicen, un ritual en el que tiene que encontrarte a ti el peyote. Sino que también es un cacto, por cierto.
Sí.
Yo de mis épocas de exbiólogo conocí a unas biólogas. Se dedicaban a las plantitas. Y tenían peyote. Ahí en su laboratorio. Claro, necesita ciertos... y condiciones, ¿no? Pero ahí estaba.
Dice aquí que tardan, que estas plantas, que se utilizan en un montón de cosas, tardan de 14 a 40 años en crecer 40 centímetros por las condiciones de estrés de su hábitat. Sequía, aridez y pobreza de suelos. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad de rescatar, o sea, a usted, Layo, escucha.
Esta es una misión para los alumnos del Politécnico.
Claro, rescatar el acitrón a base de nopal.
O que lo nopalicen, cabrón.
O sea, sería interesante hacer un procedimiento como, no sé, como la famosa esta carne de McDonald's, que agarran la carne de peor calidad, básicamente bofe, y la tratan con quién sabe cuántas bases fuertes para que se haga rosadita y tierna. Y así, o sea, podrían convertir el nopal, o sea, transmutar con la piedra filosofal del poli el nopal en acitrón. Eso sería increíble. O en peyote, aún mejor.
Ahora, ¿por qué no podríamos, digo, considerando que el precio del acitrón es alto, supongo, por la gran escasez y la altísima demanda, pues es una oportunidad de negocio impresionante para usted, amigo Laya Escucha, que además tiene algo de agricultor o de agrónomo o de algo que tenga que ver con plantas, de biólogo o de exbiólogo, para montar su granja de acitrones y comenzar con un poco de...
Recordé a una persona que pasó a peor vida, que varias veces le escuché ideas de negocio así bien mamonas, güey, de sembradillos y cosas así bien locas.
Mire, usted puede...
Pero no se hizo nada, ¿verdad?
No, por eso pasó a peor vida.
¿Cuánto cuesta la semilla de acitrón? A ver, acitrón biznaga, semillas. 15 semillas de Echinococcus platyacanthus. Sí. Está esto en mercadolibre.com. 15 semillas de Echinococcus platyacanthus, que es la variedad del acitrón, cuestan $50. Así que hoy usted, por poner $50 y no demasiada agua, puede conseguir montar una granja de esta deliciosa planta.
No, y aparte, dado que son 40 años o 30, pues cuando te retires, mira, coseches el acitrón, cabrón, y ya. Porque en ese entonces pues ya va a estar extinto. Pero qué tranza, papá, tú traías acitrón del último. No, olvídate, güey.
Da para, o sea, Pepe, como es un incipiente filmógrafo, podría crear así una película que se llamara El último acitrón.
El último, oye, no es una mala idea.
No es una mala idea.
Puede ser eso, puede ser El último acitrón. Y además ir a tomar toda la historia por años, desde que son las semillitas, y cómo va creciendo el acitrón.
Empieza en como las que hacen este recurso barato, empieza en blanco y negro y termina en HD.
Haz de cuenta que son las series que le gusta hacer a la BBC, esas de que van a investigar unos morros desde que tienen 0 años hasta 50 años, cosas de esas bien locas.
Sí, Biografía de un acitrón, por José Torra.
Yo creo que, ¿se acuerdan de una vez que les conté? O creo que te conté solo a ti, Hugo, porque luego... Y supongo que alguna vez se me ocurrió esta idea de anarcocapitalista salvando al puto mundo, que era como una idea de literalmente empezar a hacer cosas que los anarcocapitalistas no hacen, pero que iban a causar una buena publicidad entre la gente. Y esto podría ser parte de eso. O sea, usted
lanza la campaña, básicamente, en este momento, Pepe.
Tal cual, en este momento estamos lanzando la campaña Anarcocapitalistas que salvan al puto mundo. Y la idea es, usted haga una campaña ecológica, usted haga una campaña de ¿cómo se llama esto? No de altruismo, de ¿cómo le llaman? Filantropía. Y usted la etiqueta como, si usted es anarcocapitalista, simplemente póngale ahí la estampa de anarcocapitalista salvando al puto mundo. Para que la gente se entere que, por ejemplo, si hoy nos ponemos de acuerdo en Laya y compramos semillas de Echinococcus platyacanthus para sembrarlas, estamos salvando al puto mundo. Y aunque las vamos a vender eventualmente en mucho dinero, pero nuestra misión es rescatar al cactus del acitrón, que es probablemente una de las plantas, dicen acá, ni sabe tan bueno, dice Miguel Hernández, ya le ponen ate de guayaba o ate de lo que sea a la rosca. Sí, eso me imaginé, que poniéndole un ate iba a funcionar. Entonces usted ayúdenos a los anarcocapitalistas a salvar al puto mundo sembrando quinoa.
Ya está de ser una unidad de esas de químicos, que luego parecidas a las que compras cuando vas a quererle dar sabor al supuesto jamón y así, para que te vayas con toda la finta. Así ha de ser lo del acitrón, che, bolsita y órale, cabrón. ¿Ya?
O sea, lo que tendría que suceder en un mercado más o menos funcional es que, así como la vainilla artificial suple para todo fin práctico la vainilla en un montón de usos, pues el acitrón artificial, el ate de guayaba sustituyendo al acitrón, es un mecanismo de mercado. Pero a ver, como estoy en la unidad móvil y voy a perder la señal en algún momento, quisiera iniciar este debate, a ver qué debate, el debate que es cagada. Quisiera iniciar este razonamiento a ver qué piensan. Yo dije, a ver, supongamos que eso es cierto, ¿no? Vamos a hacer la última acción, the ultimate acción anarcocapitalista, ¿no? Es decir, vamos a permitir la propiedad privada en todo el campo mexicano, si no es que casi que a forzarla. ¿Y qué pasaría en el México de hoy? ¿No? Y estaba pensando, bueno, a ver, en el México hoy lo que sucedería es que si hacemos esta historia del oeste del Mississippi, ¿no? Del oeste del Mississippi, de de tú llegas y trabajas la tierra, aunque sea un poco, y la seccionas y ya es tuya, ¿no? El the frontier, el, sí, sí. En el México actual, ¿no? Decir, bueno, la gente en el campo puede llegar y lo que no tenga un buen claim de propiedad, que es un montón de tierra aún en México de hoy, solicitarlo. Pensaré qué sucedería y mi conclusión fue probablemente el narco organizaría a cientos de pobladores a que hicieran esa apropiación original solo en nombre de ellos para que finalmente fuera del narco grandes extensiones de tierra, ¿no? Las que probablemente ya sean de ellos hoy de facto. Y pues si te pones pendejo después, te mato, ¿no? Creo que eso sucedería. O sea, sería de, mira, vamos a repartir la tierra en México en propiedad privada. Ok, entonces los que detentan ese poder hoy bajo amenaza dirían, bueno, perfecto, pues esto es tuyo, pero es mío. Y luego me di cuenta y dije, qué triste, los anarcocapitalistas en México tenemos que pelear contra dos estados. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Y elaboren si es posible.
Dos estados, ¿podrías ampliar sobre la idea?
O sea, el primer estado es el estado mexicano, legítimo, y el segundo estado es el estado que sigue en la fila. El crimen organizado, el otro crimen organizado. Claro. Entonces, estamos peleando con dos estados porque si le ganamos al primero, llega el segundo. Eso no es así en muchas partes del mundo y en México sí. No sé si habían, o sea, cualquier iniciativa libertaria de reforma profunda del Estado, viene una segunda revisión, un plan B del otro Estado.
Pero es que, a ver, si tú le ganas al primer Estado, básicamente te chingas al segundo porque es menos fuerte.
No, en este caso, no estoy cierto que llegamos a San Capistán. La reforma en este caso, como esta reforma agraria, libertaria, se estrellara contra eso. O sea, una reforma tributaria, no puedes hacerla y no le pasas por encima al cobro de piso. O una reforma, pues la legalización de las drogas no está sucediendo, entre otras cosas, por el narco.
Nos dice Miguel Hernández, el cobro de piso debería ser deducible de impuestos. Y David Ross nos dice, ambos son crimen organizado.
Sí, eso estamos todos de acuerdo, creo.
Sí, sí, no, sin ninguna duda. O sea, claro, y es un freno que probablemente muchos de los ciudadanos de la imaginaria en Capistán nunca se han puesto a pensar. Y de estos proyectos en los que de pronto sale el Chero Valenzuela y dice, voy a comprar estas hectáreas de tierra de Sonora y vamos a hacer un lugar libre de impuestos, ¿no? O porque os va a poner como tierra indígena, no recuerdo exactamente cómo era el plan del Chero. O la misma idea de Free Cities en México es más complicada cuando uno se pone a pensar ya en, pues en lo que va a venir después. O sea, puedes ganarle la batalla al gobierno y ya tendrás que lidiar después con the powers that be. Pone Octavio Catalán, hazte aliado, una reflexión. Pone, hazte aliado del segundo crimen organizado para darle en la madre al primero, luego repartes el botín. Dice, suena eso a García Luna.
Ok. Mira,
dijimos que no íbamos
en el caso de las Free Cities, Pepe, en el caso de las Free Cities, o sea, nosotros no somos analistas políticos, que es lo que siempre digo, y ni tampoco actuamos uno en la televisión, como, no sé, Dvorak. Entonces, a pesar de eso, ¿qué sabemos nosotros si lo de las Free Cities nunca terminó de cuajar? Por eso, ¿no? O sea, porque aunque sea indirectamente, el narco pues crea esa sensación de inseguridad que nadie le entra.
Y es lo mismo, cuando uno consigue, una de las cosas más difíciles que hay en la vida, en la vida de la tramitología estatal, es abrir un bar, ¿no? Abrir un lugar donde haya consumo de alcohol y que cierre a una hora no familiar, es algo complicado. Pero ahí tal cual y como dices está el ejemplo, Hugo, cuando consigues cumplir con toda la tramitología y poner tu bar inmediatamente después, pues tienes que lidiar con quién va a ser el que va a mover droga en tu bar. O sea, he oído historias de este tipo, y en el que obviamente, pues, quien es dueño de la zona, de la plaza donde estás instalándote, va a intentar llegar primero, y posteriormente tal vez llegue otra gente que está queriendo pelear la zona y buscando ganar una pequeña clientela ahí. Y bueno, se vuelve eso una cosa muy peligrosa para quien intenta operar estos negocios.
O sea, una cosa que no debería ser un giro negro, se vuelve un giro negro.
Innecesariamente. Porque, digo, nos ha pasado un amigo, bueno, un conocido nuestro, un supercuate, en alguna ocasión le tocó básicamente que lo pararan de culo, por decirlo en palabras bonitas, en un bar, en La Condesa, por llevar su propia droga. Principalmente por estos conflictos que existen. Y obviamente aquí, pues él logró explicar que él no estaba vendiendo, sino que él estaba llevando su propia droga. Y vamos, ahora imagínate cómo sería para el dueño si se entera esta gente que estás permitiendo que otra persona se plantee ahí. Y esto lo
vemos. Sí. Ahí en la Condesa hay historias terroríficas, ¿no? De que el narco está pero hasta el fondo, y hay edificios de puros narcos y cosas de esas.
Nos comentan en el chat, son las dos caras de la misma moneda, debilitando al Estado, debilitas al narco, porque ambos están en sociedad. De cualquier modo, sin Estado tendrías posibilidad de contratar un ejército o policía particular, más fácil para protegerte. Sí, pero creo que en este momento estamos hablando no del Ancapistán of the mind, sino del Ancapistán de los espacios que podrían ganarse, digamos, con este reparto. O sea, es una situación teórica específica en la que hay este reparto agrario, como lo decía Hugo, sí, con derechos de propiedad puntualmente definidos, plenamente reconocidos y jurídicamente garantizados, como diría el profesor Dam, pero en el que sigue existiendo Estado. ¿Estamos?
Pero a mí se me hizo muy raro el ejemplo, Hugo, porque prácticamente Hugo quiere empezar el juego ya ganando 3-0. Entonces, es ¿cómo está eso? O sea, porque de entrada todas las tierras ya se repartieron. Todas. Sí, pero ya sí. No hay nada que repartir. Ya no hay nada que repartir. Entonces, a ver.
Los socialistas mexicanos también estarían en desacuerdo contigo. Porque todo se puede reevaluar, todo se puede revisar. ¿Cómo no? Si lo pueden revisar culeramente, o sea, socialistamente, ¿por qué no podemos revisar libertariamente? O sea, ¿dónde hay una
carga? Es que lo repartieron socialistamente y ya no sé ni cómo va ese asunto, pero hasta donde yo tengo entendido, el reparto de tierras ya fue el siglo pasado.
Ah, no, claro.
Aunque todavía exista la Secretaría de la Reforma Agraria aquí.
Ahora se llama Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ya dejaron atrás su antiguo.
Dejaron atrás eso. No, a ver, quiero aclararlo porque pronto voy a entrar en área de no cobertura y a lo mejor me caigo y tal vez regrese. Pero a lo que me quería referir, no quiero ganar 3-0. Quiero meterme el propio pie en lo que alguna persona consideraría que es pues una reforma liberal, libertaria, pues, o sea, para resolver problemas reales que existen.
Pero esto va siendo lo mismo de la vez pasada, porque cuando tú dices Free Cities, vamos a comprar no sé dónde, o lo de Gloria Álvarez, que le iba a comprar quién sabe qué a la India, ¿no? O sea, ¿cómo estaba ese asunto? No,
íbamos a ser un país libertario en Latinoamérica.
Ajá, o sea, eso es cuando no sabes qué hacer. No tienes ni idea. Porque, ¿crees que es más fácil comprar un país y hacerlo de cero? Híjole, no. Sí, o sea, Owen no pudo hacer sus granjitas aquí en el norte del país. Luego tronaron.
¿Debiéramos los libertarios entonces tirarle al modelo cubano? ¿Cagar un país socialista y hacerlo libertario?
Nuevamente pues creo que está, o sea, sí estamos llegando a la discusión aquella con la que empezaba el podcast de estudiar es cagada, ¿no? Medios y fines, y al final discutimos muy poco sobre los medios, y cuando hablamos sobre los medios, los pragmáticos por un lado quieren hacer todo haciendo nada, no nos ponemos de acuerdo, y los que tendríamos medios, bueno, los que tendrían medios, como es el caso de los agoristas, pues no se les escucha mucho, ¿no? Que por cierto que es una manera en la que uno puede ganar espacio para la libertad en sí mismo. Y todas estas cosas que decía, por ejemplo, Burques, el ex senador, iban por el camino del agorismo. Hacer mercados grises. Uber es un mercado gris. Airbnb es un mercado gris. Y han ganado espacios de libertad, que obviamente...
Sí, o sea, pero ese rollo es en tanto como lo que ya había dicho yo alguna vez, de competir al Estado en donde no está pudiendo. Si básicamente no puede competir el Estado en o hay zonas muy mediocres de su actividad, básicamente tampoco te va a poder detener, porque no hace nada, o sea, no tiene la capacidad.
Sí, entonces, pero ahora, perdón, Eric, ¿sí? Cuando te topas con mafias menos sofisticadas que el Estado, porque estamos hablando de que el Estado es una mafia, pero es una mafia súper sofisticada. O sea, tiene ya el control, un control bastante grande sobre gran parte de la vida de las personas.
Ahí también tengo que opinar. ¿Se acuerdan de la película de Be Cool de John Travolta?
No.
Bueno, en esa película, él es Chili Palmer, primero es como productor de cine en la 1, pero en la 2 se quiere pasar a producir discos, música para algunas artistas, ¿no? Concretamente para una artista que es como el eje de la película. Y en esa película se encuentra con un cuate, bueno, más bien un rival, que le dice, güey, es que tú quieres venir porque Chili Palmer es como mafioso italiano, ¿no? Entonces, si tú quieres venir aquí a con tus ondas de gángster y mafia, pero pues, ¿qué crees? Que en la música todos somos mafiosos. Ajá, o sea, a lo que voy es que esta situación que planteaba Hugo, de que tienes un segundo estado, lo único que pasa es que ellos mismos ya están en los negocios. O sea, ese segundo estado del que habla Hugo es el que tiene negocios que son aparentemente lícitos, pero lavas dinero, distribuyes droga, distribuyes mota, trata de blancas, es cualquier idiotez, es cualquier cosa de contrabando, ya está, vivimos en él. O sea, nada más es el ahora sí que los indios que queremos poner un negocio como tal, por la derecha, a los que nos va mal, porque luego te salen la mafia estatal y la mafia, y el crimen, digamos, el crimen institucional y el crimen no institucional. Entonces, se me hace muy difícil ahí el asunto.
Un poco a lo que iba con las mafias menos sofisticadas es que cuando sales un poco del control del Estado, si una de estas mafias menos sofisticadas y más dadas a la violencia, porque el Estado es muy dado a la amenaza de violencia, ¿no? Si nos ponemos en el sentido estricto, no es que los impuestos sean robo per se, sino son extorsión.
El Estado es extorsionador.
Pero cuando empiezas a ganar por otro lado, entonces, y te caen los violentos, que son mucho menos sofisticados que el Estado, pues estamos llegando a un nuevo problema. Pone Kim Page en el chat: si se debilita al Estado, para ese punto las drogas ya son legales. La aportación de armas quizá también es más flexible, y también las covenants, en el sentido jopeano, supongo. El narco se debilitaría.
Ya regresé.
El narco se debilitaría no por confrontación directa. El agorismo y competir al Estado es de manera muy gradual. Esos son los 3 centavos de Kim Page. A lo que Omar Raya León contesta no. Y no explica más. la cosa es que lo que le decía a Eric es que para muchas de estas estrategias agoristas, Hugo, el gran problema son estas mafias menos sofisticadas, que son más dadas a la violencia directa. O sea, el Estado, lo decíamos Eric y yo, trabaja más como un extorsionador, pero las mafias trabajan con violencia directa, y es mucho más riesgoso para quien es agorista, para quien intenta ir por la otra.
De hecho, pasar la mafia.
No sé de dónde vienen, Pepe, pero no todo el mundo es México. No en todo el mundo, por hacer una actividad al margen, te enfrentas directamente con mafias que te van a decapitar y aventar tu cabeza con tu familia.
Ah, no, sí, pero tampoco es como que vivamos en Corea del Sur. O sea,
este es un podcast que escuchan latinoamericanos y españoles, probablemente. Y Kim Jong-un.
Ah, sí, porque tenemos un escucha de Corea del Norte y no puede ser otro sino...
Seguramente lo que dice Hugo, fíjate cómo está lo que dice Hugo. que, por ejemplo, debilitar el Estado. Dice que no todo es México, pero esos lugares donde no es México y no te cortan la cabeza y eso resulta que el Estado no es más débil, es más fuerte. Entonces,
amplía un poco, Omar, sobre lo que estábamos explicando. Dice, el poder implica esa amenaza de violencia. Si el gobierno recurre a la violencia, está demostrando que no tiene el poder, porque precisamente el poder es un mecanismo simbólico. En eso estamos de acuerdo. En tanto, el Estado se comporta más como extorsionador que como, como grupo de choque, pues. Ya fue.
Sí, pero yo no sé, pero ahí hay que definir, porque no nada más la violencia es que te vaya a pegar.
En tanto, la violencia real tampoco sucede.
Se puede violentar. Se puede violentar. El que violenta más, y lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en algún laya, es el poder ejecutivo. O sea, él es el peor de los violentos de los poderes que conocemos típicamente en un estado, porque te puede ir a cerrar tu negocio con la mano en la cintura. No tienes ninguna clase de garantía.
Claro, pero eso es, o sea, el no tener garantías es de alguna forma una amenaza.
Sí, pero ya aparte ya cuando te cierra ya no te está amenazando, ya te está ejecutando. O sea, pero a lo que voy es a lo siguiente. En otros estados, en otras latitudes, sí existe cierto garantismo contra el ejecutivo. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en Estados Unidos incluso una multa te la tiene que imponer un juez. O sea, la multa de tránsito. Y te dice, a ver, señor, aquí se le excusó a usted porque iba a exceso de velocidad. Y tú te defiendes. No, pues que no, y esto y el otro. Aquí en México no existe eso. O sea, tú ya tienes tu multa y ok, igual y sí te la quito, pero primero vas pagando, cabrón. Entonces, en esos otros países, eso se da particularmente, creo que hay garantismo italiano y hay garantismo alemán y cosas así. Otra parte también es gringo, pero esa es de otra escuela, digamos, de otra cultura, pero funciona de la misma manera. Necesitamos, o sea, en ese caso, es que el Estado, a pesar de que tiene una violencia que nosotros podemos como libertarios identificar, tampoco es que sea un garrote y solamente eso. O sea, hay un chingo de cosas que hace, ¿no? Y exactamente vuelve a lo mismo. En esos estados donde tú puedes hacer algoritmo que seguramente ya se está haciendo y seguramente hay mercados grises, tal vez incluso el que el Estado no esté tan jodido como este, le va mejor. Porque de todas maneras, el Estado puede controlar a las mafias, pero aún así, económicamente no puede controlar todos los aspectos. Ni siquiera en las teorías ortodoxas económicas, el mismo monopolio siempre tenía una fracción del mercado incontrolable. O sea, que ahí puede existir algo. Entonces, no sé, yo quiero matizar un poco porque yo como que me estoy perdiendo en el ejemplo que están queriendo dar o que está queriendo dar Hugo, como que no le entendí bien, pero yo veo, ese es mi punto de vista, ¿no? Igual y no lo estoy comprendiendo del todo.
Hugo.
Ya se fue.
Bueno, tenemos otro comentario de la audiencia, dice Armando Sandoval, una buena forma de conseguir la transición podría ser conseguir desregulaciones de mercado, aunque sea poco a poco, para que la sociedad se dé cuenta que las soluciones de mercado que se generan sí mejoran su calidad de vida y sí pueden ser una alternativa real al Estado. Para que después la misma sociedad...
Tengo un contraargumento contra eso.
No, yo creo que todos. Dice, para que después la misma sociedad sea quien exija esas desregulaciones y términos en Ancapistán. De entrada, Armando, y gracias
por... Esto ya sucedió.
Ya sucedió. Tuvimos hace unos años, hace no mucho, probablemente antes de que nacieras, pero digo, probablemente después de que nacieras, pero antes de que naciéramos Eric, Hugo y yo. Digo, no. ¿Qué? Al revés. Antes de que tú nacieras, después de que ya habíamos nacido nosotros. Y fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte mejoró por completo y en absoluto los niveles de vida de las personas, de los electores en México. Absolutamente. Y con parámetros medibles y también con parámetros intangibles. Las privatizaciones de Telmex, por ejemplo, mejoraron muchísimo las telecomunicaciones en el país, con todo y los problemas que tenía de que le fue garantizado un monopolio. Tan solo el hecho de que ya estuviera Carlos Slim buscando ganancias de dinero hicieron que Telmex funcionara mejor. Y el ejemplo es claro, o sea, no miente uno cuando dice, antes de que, o sea, cuando Telmex era estatal, te podían tardar 3 años en ponerte teléfono. El día después de que Slim tomó el control de Telmex, el día después de la privatización, estoy exagerando, obviamente no de lunes a martes, pero casi inmediatamente, todas las líneas que estaban pendientes de instalar fueron y las instalaron. Hoy el teléfono es gratis. Y bueno, no es gratis, pero va incluido en la compra de internet o en la compra de televisión de paga. Y de hecho, si tú contratas un teléfono, te regalan una segunda línea. Cuando antes, durante cuando Teléfonos de México era del gobierno, se podían tardar 3-4 años en darte una línea, y eso sí tenía suerte. Las líneas empresariales se subastaban en millones de pesos. Y la vida de la gente mejoró. O sea, ahora sí que no me diga que su vida no mejoró. Y la gente contestó como contesta no. Eric en el intro.
Sí, claro.
Exacto. Entonces ya sucedió, y esa movida de que los electores van a comenzar a pedir libre mercado. Pues ¿por qué no están pidiendo libre mercado ahora? Y cualquier respuesta a esa pregunta, pues va a ser una puta excusa. Porque ya sucedió, y vamos, objetivamente podemos dar cuenta de eso. Y podemos dar cuenta que no lo están diciendo, y podemos dar cuenta de que eligieron a López. Así que eso no pasa, muchachos. No sé por qué. Tal vez porque vivimos en una burbuja de capitalismo y al cual debemos un chingo de nuestro bienestar. Sin embargo, no podemos unir los puntos, o la mayor parte de la gente no puede unir los puntos, no le da la gana de unir los puntos, o está funcionando
a ver forma. Yo quería preguntarles algo. ¿Dónde se dará el mercado gris? ¿Dónde se da con mayor nivel de creación de riqueza?
¿Cómo?
O sea, en los mercados grises, ¿dónde generan más riqueza? ¿En los países desarrollados o subdesarrollados?
Pues, ¿cuál sería? ¿No? Si yo pensaría igual que Hugo, pero ¿cuál sería nuestro parámetro para, o sea, ¿dónde ganan más dinero?
Pues sí, ¿dónde ganan? De entrada, por ejemplo, no sé, lo que decían ustedes de Uber, ¿es un mercado gris? Sí.
Sí lo
es. Pero se va desgriseando. Con el tiempo. Y así otros le van siguiendo el ejemplo. Pero esas iniciativas típicamente son de país desarrollado. Después llega y se hace de lana en el subdesarrollado, ¿no? Algo así. No sé si todo sea igual. O sea, lo que quiero llegar es, ¿dónde es más rentable agorear? Y teniendo en cuenta la amenaza del crimen organizado. O sea, eso también, digamos, tasarlo de alguna manera, porque ¿qué tal que de repente empezamos a hacer un análisis y qué crees que se agorea mejor en un país desarrollado? Entonces,
o sea, yo creo que eso es muy probable. Yo creo que eso es muy probable, que sea más fácil ser agorista en un país desarrollado.
Creo que no estás considerando el costo de oportunidad. O sea, porque el tema de mercadogrizar en un país desarrollado, tienes que poner todo lo malo que te da el mercado gris contra las opciones blancas, pues. Y el problema es que en los países subdesarrollados hay menos opciones blancas, o es menos costoso, puedes asumir el riesgo porque la opción blanca no es tan buena.
Ahora, otra cosa, ¿no nos convendría también de pronto detener al Estado lo suficiente para que se acumulara riqueza dentro o fuera de la ley? O sea, no, y me refiero a objetos lícitos, no a crimen. ¿Cómo lo explico? Es decir, ¿estos países desarrollados viven mejor que nosotros? Sí. Tampoco hay que como que hacernos, no, pero es que a ellos los exigen y trabajan quién sabe cuánto y nomás trabajan para dinero. O sea, sí, güey. Nosotros también queremos tener lana. Por eso la gente se va a esos países.
No sean hippies.
Ajá, no hay que hacerle al hippie. O sea, entonces yo creo, yo desde mi perspectiva creo que sí puedes tan agorear, como es lo que siempre he pensado, de que hay que hacerle la competencia al Estado, donde no llega, digamos, la ley, o donde sus productos son una son una porquería, ahí le puedes hacer, y ahí vas a estar con una pata entre que la ley y lo que no está regulado, que más bien no es que sea ilegal, o sea, no hay regulación, entonces tú te metes por ahí. Y lo otro es, vuelvo a decir, ¿cómo detenemos a estos hijos de puta de que te dejen crear riqueza? Eso no va a ser como que, ahí es que ya quiero que te transiciones al no estado, no, güey, o sea, tenemos que luchar a ver cómo le hacemos para que este cabrón no venga y a la hora que quiera me cierre mi changarro. Entonces, esa es otra estrategia. Y eso va por un poquito más por lo que yo les decía, que yo creo que en este caso alguna corriente ahí jurídica tiene razón, que hay que meter en cintura y decirle, a ver, pinche güey ejecutivo, medio que el judicial ya tiene sus garantías, eso es otro boleto, eso es la aplicación de justicia y la pena y todo eso, que también tiene sus propios problemas. Pero los más hijos de puta son es el delegado, es el puto presidente municipal, los que te cierran. Y a ver cómo le haces, y si no le entras con lana, valiste madre. No tienes ningún proceso, ninguna garantía, no tienes nada. Básicamente te arruinan la vida si quieren ese día.
Entonces, es correcto, que, y son los que tienen a los puercos al mando directo, ¿no? Además.
Exactamente. Entonces, por ahí, y si fueran liberales de verdad, los putitos liberales que conozco, ya tendrían alguna estrategia para detenerlos. Pero me queda claro que ni saben ni quieren. Porque, güey, o sea, aquí está el peo, cabrón. Este güey es el que no nos deja, nos expropia. No, porque es el que te expropia también. Es el que te dice, ¿sabes qué? Aquí ya voy a agarrar esto porque pues, ya valiste madre. Puta. Todas esas cosas de que el ejecutivo mete la nariz donde quiera y nadie lo para. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que meter en cintura. O bueno, tal vez nosotros, ¿no? Los ANCAPs, a ver, liberales. ¿Ustedes qué le hacen que a las políticas públicas? Necesitamos ver cómo le hacen con este güey. O sea, ¿por qué? Porque sí conviene de pronto que los que quieran entrarle al negocio y lo quieran hacer en forma tengan una oportunidad y se genere la acumulación de riqueza, que eso es lo primero que te chingue el extorsionador. O sea, no puedes acumular nada, apenas pasas un cierto límite y ya llegan un güey por un lado y los otros güeyes por el otro. Entonces, güey, ¿qué hago? Correcto. No salimos nunca salimos de la pobreza.
Es cierto. Eric. Me voy a poner de alguna manera del lado de. No sé si es del lado de Pepe o no. No con lo que acabas de decir, sino un poquito antes. O sea, realmente. Es que, ya ves todo ese tema pendejo de la uberización. Entonces, o sea, normalmente la tecnología o el mercado gris. En el sentido de no regulado, no ilegal, ¿no?
No regulado.
La vocación natural de esa madre es pues que lo alcance el derecho, ¿no? O sea, tú haces Uber, después haces un pequeño cártel entre Uber, Lyft, Didi y quien después tenga la suficiente lana para entrarle. Le pagas el 1.5% al Estado y después pues va a ir aumentando poco a poco hasta que de repente pagamos el 40%.
Sí, pero para ese entonces ya hay otras cosas.
Espérame, pero entonces la vocación no es disruptiva, es disruptiva en el sentido empresarial, disruptiva contra los taxis, pero no es disruptiva en el sentido político, pues. O sea, su vocación natural es moverse a que te alcance el derecho y como tienes el esquema de estímulos necesario para que mejor te pago 1.5%, a que me sigas persiguiendo o que me abras una persecución que aún no tengo porque no estaba regulado, me alcanza el derecho. Yo me siento con los putos legisladores y la conclusión al que va a suceder es pues mejor te doy una tajada porque si no es pelear esto y a mí en lo personal dueño de Uber o empleado de Uber, pues un poquito como dice conocido empresario mexicano, pues yo no puedo jugarle a Laya, no lo dice con esas palabras aunque probablemente lo piense, yo no puedo jugarle a Laya porque tengo 3,000 o 100,000 o 20,000 empleados a mi cargo que dependen de mí y de mis empresas para poner comida en la mesa.
Sí, y estoy completamente en el entendido de que ser empresario es otra cosa. Y probablemente cualquiera llegaría, güey, pues sí, mejor te doy la lana, porque finalmente es lo mismo que te hace de empleado, te quita impuestos, te está extorsionando, y lo mismo que le hace a las personas en el régimen del que se te ocurra. Nada pero más que tienes más tiempo. ¿Sí?
Yo no sé si hemos mencionado esta expresión en Laya, yo creo que al menos una vez sí, pero tampoco uno puede volverse en la urinegra y aventarse al vacío, cabrón.
Pues no. O sea, si no, entonces no, no pagamos impuestos, ni ustedes tres ni yo. Bueno, ustedes dos ni yo. O sea, jingue su madre, a ver qué pasa, ¿no?
Decía, justo, sí, claro, decía. No, y es, los gringos caen en eso a veces. Decía Michael Dean de los Freedom Fiends hace poco, en Facebook. Cabrón, o sea, el gobierno, yo, los libertarios que conozco que dicen que el gobierno es una ficción, están todos en el bote. Porque debería ser una ficción, pero no es.
Sí, de repente oyes por ahí a colegas ANCAPs diciendo, yo no le doy ninguna autoridad, no me puede decir qué hacer, y acabas... o sea, eso es un error, ¿no? Ahora, esto es una cosa que le digo a los ANCAPs que nos escuchan. Denle un ojo a No Treason, la Constitución sin autoridad de Lisander Spooner, porque claramente lo dice, el que uno participe incluso en las elecciones y vayas y votes, no quiere decir que estés de acuerdo o que, o sea, básicamente uno puede pagar impuestos en defensa propia y eso es lo que hacemos. O sea, pagamos los impuestos porque, bueno, nos cobran, nos quitan los impuestos, pero los pagamos, no lo hacemos de pedo y no nos ocultamos porque entonces los problemas son peores. Por eso no quiere decir que estemos de acuerdo en para qué se están usando o que estemos de acuerdo en siquiera pagarlos o que estemos dando nuestra sanción moral al gobierno, ¿no? Tampoco hay que llevar este idealismo que ya a la tontería, ¿no? Al martirismo, de pronto no sé, podrían acusarnos de tibios, ¿no? Pero vamos, es Laya, por Dios. ¿Qué, van a acusar de tibio a Hugo González? Hugo el tibio González. O sea, no mames.
Yo no soy tibio, güey.
No, por eso diciendo? Digo, o sea, ¿quién chingados va a acusarte de tibio?
No, todos pensamos en la visión predatoria del Estado. O sea, todos lo tenemos claro.
Sí, y o sea, es importante poder... Es que aquí viene el problema. Realmente para ser ANCAP, sí hay que sostener una disonancia cognitiva más o menos. Porque vivimos en un mundo donde si no pagamos nuestros impuestos nos meten al bote. Y tenemos que estar constantemente, es como este pedo, es como los judíos, güey. Perdón, Pepe. Es como los judíos. O sea, es vivir en un país ajeno, manteniendo tu desmadre y que no se te olvide. A ti, a tus hijos y a tus nietos. Y que no te vuelvas ruso, español o que lo que chingado sea. Porque eres judío y estás ahí.
Como el Mike.
¿Qué pasa con el Mike?
De que va a ser una family, todos ANCAPs.
No, es creer en las pendejadas del Covenant. Cuando a Hans Hermann Hoppe, el primer nieto, le salga puto que lo va a correr del Covenant. ¡No!
O sea, Hoppe sí lo haría.
Pero Hoppe es un hijo de puta. Pero una persona normal no lo haría.
Sí, o sea, entonces mi planteamiento era que necesitamos ver la forma, es que son muchas cosas las que hay que arreglar y hay que detener y hay que combatir. Una cosa es cómo nos quitamos de encima a estos hijos de puta y que eso, nada más eso permitiría que la riqueza...
Yo estoy oyendo bien mal a Eric. ¿Soy solamente yo?
No, yo oigo bien
a Eric. No. Ah, ok. Entonces les decía que o sea... Esa es una nada más de las vías. A mí me tiene siempre, bueno, me tiene particularmente, me chinga mucho lo del Ejecutivo. Por eso yo soy, no sé, me cagan, no voto tampoco por eso. Porque digo, estos hijos de puta a la hora que quiera te destruyen la vida. Y no necesitan meterte a la cárcel, ¿eh? O sea, no. De repente ya, no, ya te ha cerrado mi changarro, güey. Ya me congelaron las cuentas. Y a ver cómo le haces, cabrón. O sea, pues necesitamos...
Con esos cabrones, que ejecutan y ya.
Sí, necesitamos exactamente. A ver, cabrón, sáquete unas pinches garantías, a ver por qué no. Soy inocente hasta que me lo compruebes, güey. Eso no es ni siquiera estatismo. O sea, son sistemas de defensa contra las pasadeces de lanza que la humanidad ha ensayado.
¿Estás diciendo, Eric, que el debido proceso debería ser una causa de los libertarios?
Pues no es debido proceso. O sea, estoy diciendo que necesitamos garantías contra estos hijos de puta, mínimo ponerles tantitas trabas. Y eso nada más detener un poquito su rollo, aumentaría la riqueza y la confianza. Y todo eso que tú ya también sabes, Pepe, que en tu índice debe de salir.
Yo pensaba que ibas a a ponerle un apellido como en tu índice pitero o algo así, no, bien, no, grosero. No.
No. No, porque luego ya me, yo he participado, aunque sea nada más haciendo cositas en alguno, entonces no.
Sí, no, Eric nos ha echado la
mano. Entonces, ajá, no, y aparte desde antes creo que también estuve en el, en uno que todavía hizo este connotado liberal.
Es correcto, antes. Sí.
Ajá, entonces eso es una cosa, cada cabrón tiene que hacer pues un plan o lo que sea, pero también ya basta de con lo que hemos estado hablando los últimos días, de puros planes todos chorizos que de repente, sí, güey, o sea, okay, si llega el anarquismo o lo que sea, va a llegar en no sé en cuántos siglos o años, pero ya necesitamos algo hoy. Y no quiero decir que con eso, entonces vamos a buscar a la... Porque también hay medios, ¿no? O sea, tampoco voy a buscar un medio de... entonces me voy a lanzar de presidente, no mames. O sea, eso tampoco lo haría, sino que estoy pensando cómo nos defendemos de la violencia estatal. Es lo mismo que si tú buscaras formas de pagar menos impuestos. Lo estamos haciendo en defensa propia, como dice Hugo.
Lo dije yo, pero...
Ah, bueno, tú, como dices tú, lo estamos haciendo en defensa propia.
Lo digo Spooner, no mames.
Ah, sí, lo digo Spooner, aparte. Lo estamos haciendo en defensa propia porque tenemos que vivir.
Así, o sea.
Entonces, si algo ayuda a otras personas.
Como te enseñan cuando eres paramédico, los héroes muertos no salvan vidas. O sea, qué chingada.
No, exactamente.
¿Para qué te vas a morir? Los héroes muertos no le cuentan a toda la comunidad universitaria del ITAM cómo la carga de trabajo es demasiado grande. O sea, matarse nunca es la solución, muchachos.
No, y menos cuando tienes toda la vida, o sea. Ya ni quiero hablar de eso del ITAM.
Oigan, bueno, llegamos al final de... No del podcast todavía, aunque ya estamos cerca. Estamos en la recta final. Y nos habían
pedido... De este tema.
No, exacto. Entonces nos habían pedido... Digo, hay mucho que queda por hablar de esto. Y no sé cómo logramos llegar de la citrona a una discusión como esta. Pero, ¿cómo vamos a arruinar las cenas de Navidad siendo ANCAPs?
Ay, correcto. Ok, yo tengo una propuesta que viene directamente de mi amigo Steven Moulinex. Stefan Molyneux lo llama The Against Me Argument. Entonces te paras, te sientas enfrente de tu familia y le dices, ok, tú estás de acuerdo con que para evitar que la gente fume mota hay que tener un ejército de la Guardia Nacional e iniciar el uso de violencia contra mí. Y te dicen, no, es que quiero hacer políticas públicas de la chingada. No, yo te estoy haciendo la pregunta. ¿Estás de acuerdo que el Estado utilice violencia letal incluso, violencia mortal, contra mí, por cualquier falta que va escalando hasta la muerte? Y pues ya la cosa va a empezar a poner tensa.
Es una buena forma de hacerlo. Eric, ¿tú tienes alguna cosa que haces esta Navidad para incomodar a todo el mundo en tu cena navideña?
Híjole, particularmente no, discuto poco, en las cenas. O sea, no, mire, y esa es por una razón muy personal. No me gusta discutir cuando como. O sea, se lo aseguro, o sea, no, me molesta que alguien quiera empezar, ahora sí que quiera violar el NAP, justo cuando vas a comer, güey. O sea, que sí. No sé si les ha pasado que de repente, estás todo bien, vas a comer y, oye, pero es que, puta, o sea, ya me agüitaste la comida, no me la voy a agüitar yo solo. Después sí, ya bien comido, ahora sí, porque la cena, no, la cena nada más no es, digamos, entre comillas, la parte de que comes, ¿no? O sea, hay otros momentos. Pero sí, igual y sería una buena. Me gustó esa de Molyneux. Es de Molyneux, ¿no?
Sí, es de Molyneux. Lo llama The Against Me Argument.
Pues yo creo que había una recomendación. En alguna ocasión, otro buen amigo del podcast, Alex Pixel, nos decía por ahí en una cena en la que, no sé si estabas, Eric, pero tú sí estabas, Hugo, de eso sí me acuerdo. Nos decía de una cena... No, sí estabas, Eric, claro que estabas. En una cena que tuvimos con Martin Krause, por hacer el name dropping, el name dropeo, nos decía que a él le gustaba en las cenas familiares decirle a la gente cosas como las siguientes. Usted, digamos que está en la cena de Navidad y de pronto la conversación se empieza a tornar política. Entonces el paso a seguir es, y esto, ojo que esto lo decía Alex Pixel en un contexto positivo, como algo que nos iba a ganar un montón de adeptos. Usted está en una cena familiar y digamos que su tío o su suegro le dice algo sobre que van a subir impuestos o algo por el estilo. Entonces usted tiene que contraatacar diciéndole, pues sí, pero mira, ahí están esas calles que tú utilizas. Y si tanto te gustan los impuestos, deberías pagarme los míos, porque si no eres un ladrón. Entonces usted tiene que acusar a su familiar de ser un ladrón y de y exigirle que pague los impuestos que usted no quiere pagar. Porque claramente él sí los quiere pagar. Y esta es una forma maravillosa de hacer muy buenas amistades en sus cenas de Navidad e incomodar a todos. Y pero bueno, según Alex, en ese momento era como una forma en la que ibas a traer gente al movimiento. Y digamos, le llamaremos la estrategia Milei.
Esa es, son unos pelotudos todos.
Ahora, si usted quiere usar la que yo sé...
El chiste del pene pequeño, ¿no? Y el promedio.
Ah, claro. Y usted le tiene que decir a su suegro, por ejemplo. Esta funciona muy bien. Esta funciona muy bien con la suegra. Si la suegra no quiere, digamos, pagar sus impuestos, usted acúsela de tener el pito chico. Así, tal cual. Usted es una socialdemócrata pito chico, suegra.
Porque ¿quién quiere el pene pequeño? ¿Quién quiere promediar el resultado sino el pene pequeño? En este momento toda la mesa te va a ovacionar y te puedes retirar como...
Van a dejar de adorar a Cristo y van a empezar a adorar a Mises o a Rothbard en este caso, o hasta a Konkin. Van a cambiar el niño Dios por el niño Konkin. Konkin III.
El niño Samuel.
Menciona Rolando, Rolanis, dice, la cena navideña de Pepe Torra y su primo. No, fue mi tío, fue hace 4 años, en la cena de hace 4 años. Si este es el año nuevo 2020, fue en el 2016. Lo que pasó fue lo siguiente, y yo lo hice muy bien, usted hágalo de la misma forma. Si en algún momento se discute, si su familiar pobre en algún momento discute que hay que cuidar las playas de México, usted le debe decir que hay que privatizarlas, y cuando él le diga, oye, pero es que así la gente no va a tener acceso, usted le tiene que decir, a mí me vale madre que tengan acceso o no, se tienen que privatizar porque así van a estar cuidadas, y básicamente insúltelo de forma en la que él se dé cuenta que es un imbécil y lo corran a usted de la cena, pero al final usted no quería estar ahí, todos eran unos idiotas, y usted no, porque usted es libertario.
O sea, te fuiste ganando claramente, la pregunta es, ¿ya alcanzaste a cenar? Creo que fue antes, ¿no? ¿Terminaste comiendo McDonald's ese día?
No comí McDonald's. No, ese sí fue después de la cena. La del año pasado, que yo había jurado no regresar ahí. La del año pasado acabó en otra bronca, pero fue entre una prima y ese mismo tío. Por otras razones, y ahí decidí irme antes de la cena. Y dije, me retiré susurrándole a mi padre en el oído, por eso no vengo a estas cosas. Y me fui. Agarré cero tráfico.
A ver, espera. Déjame interpretar tu frase. Por eso no vengo a estas cosas, porque siempre la hago de pedo y termino en problema.
No, porque en ese momento no fui yo el que había hecho de pedo. Pero sí, normalmente yo soy el que hace pedo y yo soy el que termina en problemas. Entonces la cosa es esto. Usted tiene que demostrarle a su familia que como usted es libertario, usted es más listo que ellos. Entonces de entrada tienen que tratarlos de apendejos.
Es la mejor manera de celebrar el nacimiento del niño.
Ni siquiera les argumente cuando le digan algo sobre, oye, pero ¿no crees que lo que está haciendo López Obrador, bla, 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 bla? Usted conteste simplemente, no. O sea, sea burlón, sea...
Sí.
Sea holier than thou.
Exactamente. Usted ya tiene el high ground moral. No discuta con ellos, simplemente muéstreles que son una bola de idiotas y dígales, mira hijo, tienes que, mándelos a leer. Dígale a su abuelo, Abuelo, vete a leer La Acción Humana, si no, tú y yo no tenemos nada que hablar.
Sí. Estaría chido, podemos hacer unas figuras de porcelana de chingón en todo para repartir en las fiestas familiares. Pero, a ver, falta una cosa interesante, viniendo de Laia. Podríamos espolvorear los momentos picantes de la cena de Navidad con chistes de SIDA.
Ah, claro, si ustedes escuchan a Laia, no tiene por qué ser anarcocapitalista de el tipo activista todo el tiempo, puede ser un layo activo. Y los chistes de SIDA son el perfecto chiste de Navidad. Como por ejemplo, ¿por qué Cristo murió a los 33 años?
Pues es obvio, ¿no? Ni siquiera hay que hacer el punchline.
Exacto, claro. Ahora, recuerde que Hugo en alguna ocasión preguntó en un podcast, dijo que Cristo le pareció un poco mamón, que cómo no le habían puesto una madriz. ¿Cómo no le pusieron una madriz? ¿En qué podcast, qué episodio es, se acuerdan?
No sé, porque no es el donde hablé de Cristo en Radio Barra Libre con Alex Pixel.
Pero de pronto reflexionó y dijo, no, sí lo mataron.
Ya, entonces se pasaron. Sí, fue mucho más. O sea, fue cuando tú le decías algo y él te decía, ¿tú lo dices? Es decir, oh, te voy a dar un madrazo, Cristo.
Ahora, aquí está una cuestión importante. Perdón, Hugo, esto es importante para los escuchas. Si en la discusión usted puede argumentar que están celebrando a Cristo y que Cristo era libertario. Ojo, si le dan el argumento de no, espérate, Cristo era socialista, que también cabe, usted le dice, pues qué bueno que lo crucificaron.
Petorra, sí está terminando muy mal esta cena de Navidad.
No, lo que pasa es que ya se está preparando, imagínate. O sea, yo en las cenas de Navidad, les aseguro, soy yo todo lo contrario, yo ni hablo, estoy ahí conviviendo,
mira,
pues pasando el rato, porque no me gusta, ya les dije, no me gusta discutir. Lo que sí llego a hacer es y con gente, a mí, yo ya no quiero ni discutir con los libertarios, o sea, ya estoy en un punto de que ya nomás les digo, bueno, yo vine a escuchar, ustedes digan todas las tarugadas que quieran, o sea, y las escucho y ya. O sea, como dice Pepe, pues medio burlonamente, pero pues hermano, este día es de hermandad. Así que te digas tarugadas, te acepto como eres.
Hay una cuestión muy importante y esta me la enseñó Santos Mercado.
Tú eras el que en ti había dejado al liberalismo.
No solo eso, Santos Mercado sí me heredó el liberalismo a mí, pero no, que a la hora de los intercambios, usted tiene que gritar a todo pulmón, compartir es comunismo. Y evitar que suceda.
Compartir. Güey, ¿así se puede llamar este episodio?
Sí, por favor.
Navidad, dos puntos. Compartir es comunismo.
Entonces, cuando la gente quiera compartir... Ahora, cuando ya esté sucediendo el intercambio, que claramente usted no va a poder evitar, indíqueles y déjeles claro que no están intercambiando equivalentes. Que cada quien está intercambiando algo que reconoce como de mayor valor con la otra persona. Si no, el intercambio no sucedería. Pero déjeselos claro.
No importa que hayan repartido papelitos y que son unos culeros los otros.
O sea, ahí como...
Y te regalan una bolsa de Doritos y tú trajiste un box set de Pink Floyd.
No.
Güey, estaría chingoncísimo, esperen, estaría chingoncísimo un intercambio anarcocapitalista o libertario donde todos a regalo abierto. ¿A quién le quieres intercambiar, güey?
Ah, mire, eso organiza esas dinámicas con su familia.
Sí, que los papelitos los reparta la mano invisible.
Hay muchas formas de pasar una Navidad anarcocapitalista con su familia. Recuerde que cada quien tiene que llevar su propia comida.
Claro, porque compartir...
Es comunismo.
Imagínate, todos con sus regalos, solo vamos a compartir donde sientas que ganas. Entonces, claramente, híjole. Le voy a compartir aquí a la comadre, pero yo siento que si le comparto este regalo chingón, se mocha. Entonces,
claro, ¿no? Claro, o sea, si tú eres el que llevó el pavo, pues le vas a intercambiar a la comadre que trajo puré de papas, pues solamente si las presta, porque si no sales perdiendo. Sería interesante ver en qué para eso. ¿Sabes qué otra cosa podemos hacer, Pepe?
Dime,
Eric. Para la fiesta de Navidad, podemos abrir mesa con temas que nosotros tenemos clarísimos, pero que todo el mundo está confundido. Como tipo, todo el eutanasia, la pedofilia, ¿qué más tenemos clarísimo? La venta de la esclavitud voluntaria,
el canibalismo.
Temas fáciles, el canibalismo, esos temas que los ANCAPs manejamos pues más frecuentemente que la mayoría. La edad de consentimiento, si mi primita de 12 años puede coger o no puede coger, ¿ves? Es la discusión, pues, nada más así familiar.
Claro, claro, eso es muy importante. Que usted haga esa clase de temas, porque de otro modo, ¿qué estaría usted discutiendo? ¿La teoría del valor trabajo en su cena? No. No, discuta temas libertarios, pero que ya estén todos claros para que simplemente hagamos lo que los libertarios hacemos siempre.
Sí. ¿Circle jerk?
Exactamente. Y ya que lo dices, ¿por qué no empezar la Navidad con eso?
¿O acabarla?
Ah, más bien.
Sí, acaba. Alguien lleva las galletas de jengibre y pues se puede armar un juego. No sé, por decir algo, se llamaría galleta.
Galleta. Es, por ejemplo, también importante, Hugo, saber que la Navidad pues tiene un origen etimológico de nacer, ¿no? Y entonces usted tiene que llevar el tema del aborto a la mesa en cuanto sea posible. Ahora,
sí.
Sabemos que no está cerrada la discusión entre libertarios, pero sí entre ANCAPs, pero no entre libertarios sobre el aborto. Entonces usted puede decirles, si digamos su Navidad es secular, porque eso existe, no entiendo cómo, pero existe. Si su Navidad es secular, póngase en la posición de decir que el aborto no debería ocurrir y a ver qué sucede. Y si alguien menciona que Jesucristo era socialista en su Navidad religiosa, dígale que qué mal que no había aborto en esa época, porque claramente la Virgen María hubiera abortado. Porque ¿quién quiere tener un hijo a esa edad? Hay muchas maneras de hacer divertida su Navidad. Dice Armando Sandoval, no hay mejor forma de hacer enojar a las tías en la cena navideña que argumentar por qué las prostitutas son heroínas del capitalismo. Y yo añadiría, ¿y cómo tú y tus primos, saliendo de la Navidad, tienen que ir a Tlalpan?
¡Güey! Sí, podemos decir, es que, tía, ya quedamos, o sea, ya quedamos con los papelitos que ese iba a ser el regalo. Vamos a intercambiar putas.
Pero, y obviamente no, o sea, déjeles claro que usted lo está haciendo como un ejercicio en favor del capitalismo. Y si hay una feminista presente, también dígale que es en favor de los derechos de las mujeres.
Esto es importante, esto es un detalle que es cierto. San Nicolás es el santo patrono de las prostitutas también.
Es muy importante.
San Nicolás, ¿no? Que todos sabemos que es santa.
Así es, si usted quiere celebrar con Santa Claus, San Nicolás, tiene que indicarle eso y que por lo tanto su sobrino más chico tiene que acompañarlo para que se haga.
Estaba pensando en lo de las putas y las mujeres que ofrecen algún servicio relativo a su físico. ¿Cómo todas son víctimas las mujeres de todo lo que hagan? Pero esas no, esas sí son culeras. O sea, qué chingados, güey.
¿Por qué? Las mujeres somos víctimas, pero las putas son culeras de todas formas.
Y las que son buenonas y son edecanes y, o sea, como que... Sí. O sea, pero ¿por qué no llegan y dicen, a ver, edecán, no hay pedo, güey, salte, yo te pago tu día? Pero ya no lo hagas o cosas así. No, ni madres.
No tienes que vivir así, edecán de Fórmula 1.
Ajá, sí. No, no, si se llevara a cabo eso del el feminismo radical, me queda claro que Instagram no existiría, güey.
Ah, no. No, no habría
Instagram. Llegaría la policía del sobaco pintado a que dejaras de comerciar, de objetizarte tú misma.
Oigan, supongo que siendo 17 de diciembre, este es el último episodio del Laya del año.
Yo no tengo pedos en hacer un Laya en la semana entre el 24 y el 31.
Yo tampoco, de hecho, si quieren hacer un Laya presencial acá, para el 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 incluso, no tengo ni siquiera planes para Año Nuevo. Si usted tiene un plan al que me quiera invitar, puedo ir y llevar todas estas maravillosas conversaciones a su cena. Invite a Pepe Torra a su Año Nuevo.
Pepe Torra se alquila como conversador profesional. O sea, además de pensador, es conversador.
Claro.
Piensa cosas y después te las dice a tu familia.
Y además se las puedo vender, porque vender ideas es mi trabajo, recuerde usted eso.
El vende ideas.
Sí. Oigan, pues con eso nos despedimos, veíamos 1:10 con la grabación, pero regresamos con un poquito de after, así que no se nos vayan. Esto fue todo por hoy en Libertad, aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más anarcocapitalista de la Navidad. Aquí no hay Grinches, aquí solo hay Rothbards. Y bueno, recuerde que puede seguir al podcast en facebook.com/layapodcast, Twitter como @layapodcast, en Twitch como twitch.tv/layaarcade, y nos puede descargar desde cualquier agregador de podcast que usted utilice, hasta Spotify. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar como @pepetorra, y conmigo estuvieron.
Y conmigo. Hugo González, rey de los anarquistas y rey de la Navidad. @Gonzo.
Primer Libertario de México, Eric Araujo, @EricAraujoM.
Y bueno, yo me despido, no sin antes preguntarles, ¿el violador eras tú? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya.
Y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.